un católico habló a un amigo protestante en enero, diciéndole, ¡Feliz Navidad! El protestante respondió, ¿qué? Estás equivocado. Ya la Navidad ya pasó, mano. El católico sabía que la temporada de la Navidad es de 12 días, y que el primer día de la temporada es el 25 de diciembre. El problema es que en los últimos 500 años, desde que se presentaban por primera vez los protestantes, ya los seglares han perdido, han ignorado, han olvidado su concepto de la Navidad y las tradiciones de la Navidad. Fue un gran evento, la Navidad. El nacimiento fue algo fabuloso. Cuando Dios nació como un bebé humano en Belén, revelándose a María y a José primero. Fue Dios, Hijo de Dios. Pero el nacimiento fue solamente el inicio de esta revelación. Tomó unos días, unas semanas para que acabe la revelación. Luego el niño Jesús fue revelado a los 8 días, cuando sus padres lo llevaron al templo para presentarlo. Y ahí estaba Ana y Simeón. Así fue revelado el niño Jesús en el templo a los judíos. Otra revelación. Y eso lo celebramos el primer día de enero. Siempre lo reconocemos en esta fecha. Y luego, cuando lo presentaron, estaba Simeón y Ana, los profetas, y lo declararon. Así es. Y hoy, la iglesia celebra la revelación de Cristo a las naciones, en persona de los 3 reyes que no eran judíos, sino paganos de otra nación. Llegaban los 3 reyes. Y lo llamamos Epifanía. La palabra Epifanía quiere decir revelación. Es como despertar y ver algo que no esperaba. Entonces, eso no hace en un solo día. Por eso la iglesia, por 2000 años, siempre recordamos en la iglesia católica que la revelación de Dios como hombre no era una cosa de una sola noche, sino a los papás, a los judíos y a las naciones. Y eso es la temporada de Navidad. Por eso decimos todo ese tiempo, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Entonces, fue grande el evento, tan grande, pero ¿por qué? Y causaba mucha emoción en diferentes partes. ¿Por qué? Estos 3 episodios representaban un cambio en la historia. Me han escuchado decir que la Navidad es el centro, el mero centro de la historia. Había una historia antes de la Navidad y una historia muy diferente después. No es la primera parte de la historia humana como esa parte después de Cristo. Y lo marcamos cuando hablamos de fechas. Ya tenemos siglos diciendo antes de Cristo, B.C., antes de Cristo, y A.D., Anno Domini, año del Señor, año de Dios, para todas las fechas después de la primera Navidad. Estamos ahora en el año 2019, Anno Domini. 2019 años después de la Navidad. Así es el centro de nuestra historia. ¿Pero por qué? Isaías, siete siglos antes del nacimiento de Jesús, siete siglos, 700 años antes, él observó, y lo escuchamos hoy en la primera lectura: mira, las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos. ¿Qué son esas tinieblas y esa niebla oscuro? Estaba comentando que el mundo, ya él, el profeta, por inspiración del Espíritu Santo, estaba hablando de lo actual, que todo el mundo estaba bajo una sentencia de muerte. Cuando termina esa carne, adiós, suaz, se apagó. No había esperanza. Imagínese una persona condenada a la muerte y sabe la hora y el día en que va a morir. Es como esto. Si no tiene esperanza de Dios, adiós, muchacho. No sabían de Cristo antes. La esperanza que ellos conocieron no era la misma esperanza que gozamos ahora en Anno Domini, ¿no? El tiempo después de la Navidad. A través del pecado de Adán y Eva, entró la muerte en el mundo. Y Dios no hizo ni el pecado ni la muerte. El pecado no es natural, aunque el demonio quiere que lo creemos que es natural. Dios no hizo el pecado. Dios no hizo la muerte. No son naturales. No son naturales a Dios. Porque Dios no hicieron ni pecado ni muerte, sino por la rebeldía del hombre, como consecuencia de su rebeldía a Dios, el pecado y la muerte no estaban presentes naturalmente en el jardín, en el principio, en la creación. Lo que es natural lo creó Dios. Lo que no es natural no lo hizo Dios. Muy sencillo. Los primeros padres, el primer hombre y mujer, Adán y Eva, nacieron sin pecado. Se lo formaron, no nacieron. Dios los hizo sin pecado y sin muerte. Ellos estaban formadas no para morir, sino para vivir eternamente con Dios. Dios los hizo, el hombre y la mujer, en su apariencia y semejanza, y libres, totalmente libres, sin pecado, sin muerte natural. Pero ellos se hicieron rebeldes a Dios y perdieron la vida eterna por su pecado. Esto lo llamamos el pecado original. Y es tan feo esto porque somos sus hijos y nacimos de ellos después de su pecado. Ellos perdieron su vida eterna. Ellos pecaron y la herencia lo tenemos nosotros. Por eso Jesús vino a librarnos. ¿Cómo? Con el bautismo. Somos nosotros bautizados, y bautizados perderemos entonces todo pecado original. Y una vez que estamos bautizados, gocemos otra vez la vida natural que fue el plan de Dios. Volvemos natural, lavado. Podemos concluir que Jesús es el hombre que fue el sueño de Dios, el sueño de Dios, soñando que es el hombre perfecto, es Jesús. Era Adán y ahora Jesús. Se acuerda la importancia de la Inmaculada Concepción de María, es que ella también nació sin la muerte, sin pecado. Ella no puede morir. Jesús se ofreció a morir, pero en nuestro lugar. Decidió Él hacerlo, pero resucitó. No lo puede matar a Jesús. Ellos son, Jesús es la versión del hombre más perfecto. Y muy importante que venía a ofrecer de nuevo a nosotros esa perfección. Compartiendo su divinidad y la vida eterna con nosotros, viviendo en la vida sacramental, bautizados. Así nos haría también hombres nuevos. Jesús es el primer hombre nuevo. Y nos ofrece ser hombres nuevos también a nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es aceptar su vida sacramental y creer en Él. Así estaba 700 años Isaías profetizando: mira, las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos, pero sobre ti resplandece el Señor y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. Eso es Epifanía. Isaías lo estaba preparándonos desde hace siglos antes de Cristo, al reconocer la luz de Cristo revelado a los reyes de los pueblos, nuestros tres reyes representando a ellos. Caminaremos no en tinieblas, sino en la luz de la vida nueva, eterna, divina. Así nació la esperanza nueva del mundo. Así, por eso estamos aquí cada domingo, cada día de guarda, para despertar en nosotros esta memoria de quiénes somos. No somos como los que viven en oscuridad. Somos nosotros gente de la luz, con esperanza de vivir eternamente. Eso fue la importancia de ese día, la solemnidad de la Epifanía del Señor y el concepto de que la Navidad no lo puede poner en un solo día. Es demasiado grande. Mira otra vez a los tres reyes. No fueron cristianos ni judíos, sino paganos, magos de Oriente, quizás de Persia o de Irán. Vivían también en tinieblas hasta que observaron la estrella y algo se inició en ellos, se despertó en ellos, se iluminó en ellos esa luz y lo seguían. La luz de Cristo, que no lo sabían en ese momento. No sabían que era Mesías. No podían resistir aquel viaje con sus dificultades y peligros. Cientos y cientos y cientos de millas. Y las tres viajaban a Jerusalén porque, bueno, queda a seis millas Belén, muy cerca a Jerusalén. Tenía que pasar por ahí. Pero no sabían a dónde ir. Y estaban bajo el cuidado de los ángeles de Dios, eso lo dice la Escritura, quienes les advirtieron no volver a Herodes ni a Jerusalén. Y ellos, cuando vieron al niño Jesús, lo adoraron, como nosotros lo debemos hacer, y lo hacemos en la Navidad. Hicieron el señal que ese niño vino de Dios para todas las naciones, no simplemente para los judíos. Eso. Punto muy importante, es para toda la humanidad. Lo llamamos Epifanía porque así Cristo fue revelado a todo el mundo. Y con la Epifanía nosotros reafirmamos que no vivimos en tinieblas, sino con esperanza en la luz de Cristo. Y esa luz tenemos que cuidar, que nunca se apaga en nosotros. nos hace reconocer la importancia de seguir viviendo la vida sacramental de la iglesia que Él fundó para seguir en la vida de gracia de Dios, obedientes a sus mandamientos, ¿eh? No faltando la Santa Misa, comulgando cada vez su carne y su sangre, bebiendo su sangre cada vez que podemos. Y cuando caemos de la bicicleta, volvemos a confesar. ¿Para qué? Para reincorporarlos a la esperanza de Cristo, a la gracia de Dios, a la vida sacramental. Por eso tenemos nosotros la confesión. Jesús sabía que lo necesitábamos. Nos dejó esa vida sacramental para nuestra salvación. No es para Él, es para nosotros. Y así vivimos con Él en preparación para no salir de Él, para vivir eternamente, siempre con Él. Amén.